Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia.
Me has enseñado el título de lo que nos vas a contar hoy y se me ponen los pelos de punta. Espero que Trump no nos esté oyendo.
Bueno, seguramente no es el primer plan. Han habido varios, pero yo voy a mencionar el más importante.
El plan para conquistar Canarias por parte de los Estados Unidos, después de que nos quitaran Cuba, Filipinas, Puerto Rico...
En esa época estábamos hablando.
También estaba mirando más islas, ¿no? Dice, yo le hemos quitado Filipinas, Puerto Rico, Cuba y tal, pues ahora le vamos a quitar también las Canarias.
Estaba en el contexto.
Anda, pues cuéntanos esa historia porque nos vas a poner la carne de gallina.
Bueno, hay que mirar el contexto también. Estamos hablando del año 1888, 1898. Vamos a hablar de que en el 1895 la Revolución Cubana estaba activa en Cuba. También estaba en el año 96 la Revolución Filipina. En este contexto, Estados Unidos vio la posibilidad de arrebatarle dichos territorios a España. España estaba inmersa en una decadencia política, económica y social que desatendió las defensas del archipiélago. No había escuadra, no había base naval donde fortalecer la defensa de Canarias y había un plan secreto hecho por el Colegio Naval de Newport en 1887 y por el Departamento de Marina. El que provocó todo ese plan secreto fue Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt, que en ese momento era secretario de la Armada. Años después sería el 26 presidente de Estados Unidos, pero en ese momento William McKinley era el presidente y Teodoro Roosevelt era el secretario de la Armada. Teodoro Roosevelt tenía intención de atacar Canarias, de conquistarla para utilizarla como un trampolín para atacar la península y atacar la Armada Española en el Atlántico. En ese plan, la Armada del Pacífico Americana tenía que encontrarse en Gibraltar con la Armada Atlántica para que conjuntamente pudiesen arrebatarle Canarias a España. En ese contexto, pues los servicios de inteligencia de la Marina Naval ya estaba cogiendo información sobre las protecciones de la costa, de puertos en Canarias, etcétera, etcétera. Y en abril de 1898 se avistaron buques, dos cruceros americanos en aguas canarias, concretamente el USS San Francisco y el USS Bradford. Ambos cruceros estaban merodeando las aguas canarias y España intentó reforzar con soldados de la península Canarias y también un cañonero que se llamaba Eulalia se situó a 8 millas al norte de Tenerife para reforzar esa defensa. El único norteamericano que estaba en desacuerdo era Taylor, que era presidente de la Escuela Naval de Guerra, que estaba en desacuerdo por la logística, pero habíamos hablado de Roosevelt. Roosevelt quería incluso bloquear ciudades peninsulares, incluso bombardear la costa española. Todo esto, en este contexto, el almirante Cervera recibió la orden del ministro de Guerra, Bermejo, de dirigirse al Caribe para proteger Cuba y Puerto Rico. El almirante Cervera reunió a todos sus capitanes para defender Canarias y en esa reunión salió la conclusión de que era preferible que la flota española se quedase en Canarias para proteger la península y Canarias. Pero el ministro de Guerra insistió, Bermejo, que la flota española fuese al Caribe y fue un desastre. En Santiago de Cuba, el 100% de la flota de Cervera fue machacada por la flota americana. Perdimos todos los barcos, perdimos 4 cruceros, 2 destructores, hubieron 323 muertos, 151 heridos y más de 1.700 prisioneros. En ese contexto, pues España ya estaba totalmente inutilizada y se firmó el Tratado de París. Días antes del Tratado de París, la prensa británica empezó a decir de que si España no firmaba el Tratado de París, también iba a perder Canarias y probablemente también perdía las Islas Baleares, por lo cual el gobierno débil de la época tuvo que firmar el Tratado de París el 10 de diciembre del 98, poniendo fin a la guerra hispanoamericana. Hay que entender que la guerra se inició cuando el acorazado Maine, que estaba en La Habana, el 15 de febrero del 98, explotó y esa fue la excusa de Estados Unidos para declarar la guerra a España. Se sabe que el acorazado Maine España no lo tocó, seguramente fue
ellos mismos
para provocar todo lo que acabo de describir, toda esa desencadena que perdimos, pues Filipinas, perdimos Cuba, perdimos Puerto Rico y casi perdimos Canarias en ese proyecto americano. De todas maneras, este fue el primer plan de Estados Unidos para conquistar Canarias. Hay que decir que también en la Segunda Guerra Mundial también había un plan americano para conquistar Canarias.
Caso de que España se hubiese puesto...
Lo que tenían miedo los americanos, que dada
la afinidad con Egipto,
dada la afinidad con Alemania, que dejase Canarias como un puerto de submarinos, etcétera, a Alemania, y en ese contexto pues que había un plan también para eso. Luego se dice que esto todavía es bastante secreto, también había un plan para conquistar Canarias o perdía Canarias si España no se anexionaba a la OTAN. En ese contexto, cuando el MPAYA estaba bastante activo, también se decía que se podía apoyar a los independentistas y la única manera de mantener Canarias es integrarse en la OTAN. Pero eso es otro tema diferente.
Ya hablaremos.
Nos concentramos en 1898.
Pero bueno, la verdad es que gracias a que hemos estado aquí un poquito en medio de la nada, siempre hemos estado en el objetivo de,
sí, porque Canarias ha sido muy estratégica. Date cuenta que está al lado de África, al lado de Europa y América adelante, por lo cual a nivel logístico, es como tener un portaaviones fijo en el Atlántico, pero eso ya lo sabemos nosotros del ataque de Nelson y muchísimas potencias. Hay que pensar que en ese contexto a final del siglo XIX habían las grandes potencias, era Francia e Inglaterra, y Alemania y Estados Unidos estaban subiendo muchísimo, y con esto pues Estados Unidos pues se posicionó como una gran potencia que luego el mundo vería en el siguiente siglo.
Que en el que estamos nosotros ahora, ¿no?
En el siglo pasado.
Oye, pues también tenemos que hablar un día del MPAYAC, que a mí es un tema que me interesa y que tiene muchas connotaciones.
Pues bastante, muchas ramificaciones. Bastante interesante.
El Frente Polisario, las conexiones con el MPAYAC, que también...
Bueno, el único detalle que yo veo en este, para no entrar en profundidad, porque esto hay que dedicarle un tiempo...
Tiene polémica, ¿eh? Porque hay distintas versiones.
Sí, lo que la mayoría de los canarios, por desgracia, se olvidan que 300 pescadores canarios fueron ametrallados y muertos por el Frente Polisario en aguas saharauis.
Frente Polisario, que es el movimiento saharaui.
Exactamente.
De independencia.
Son 300 pescadores canarios que parece que ha caído en el olvido. Ha caído en el olvido porque muchas veces exaltamos la bandera del Frente Polisario o exaltamos a personajes del Frente Polisario sin tener en cuenta la memoria de esos 300 pescadores que
hay. Muchos que lo están descubriendo hoy.
Pues esos 300.
Pero están escuchando, muchos no sabrían que ha habido 300 víctimas.
Sí, pues sí, fueron ametrallados. Precisamente por el ministro de Defensa que generó la polémica cuando fue a la península a hospitalizarse y Marruecos protestó, etcétera, 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 etcétera.